Bienvenidos a War News Radio, soy Liliana Frenkel. Hoy terminamos con nuestra serie sobre los viajes de migrantes y refugiados centroamericanos a los Estados Unidos. Hace unas semanas escuchamos la historia de Alex, un víctima de la tortura que fue capturado después de ser deportado a Honduras desde Canadá. Antes conocimos a Lisandro, otro hondureño que se hizo enemigo de los pandilleros en su pueblo por untarse al ejército y luchar en la guerra en Irak. Y por si necesitan más pruebas de que los Estados Unidos comparten mucha historia con Centroamérica, hoy les presentamos nuestro episodio final, el cual trata del rap salvadoreño, una manera en que nuestra conexión con El Salvador se expresa a través de la música.
Desde México para el mundo entero, ya. Salgo de mi casa, algo confundido, con ganas de llegar a los Estados Unidos. No encuentro la razón.
Ahora se escucha la grabación de una canción que yo escuché presentada en vivo en el albergue de Manos en el Camino. El Guanaco, el artista, es un chavo de 17 años que viene de Concepción de Ataco, El Salvador. Salió de su casa en abril de este año, acompañado por su primo. Esperaba llegar a Los Ángeles y empezar su carrera como un rapero profesional. Grabamos esta pista en el baño, el cual es de concreto y así tiene buena acústica. Muchas de sus canciones recientes tratan de la migración.
Inmigrante, sé que es duro continuar, la vida es muy dura, pero Dios te ayudará. Inmigrante, sé que quieres progresar, tener una mejor...
La migración es un tema común en la música que se canta en español.
Soy emigrante que sufre al estar tan lejos.
Los Tigres del Norte son un ejemplo famoso. Y en Puerto Rico, Caetre se rapea sobre la trata de personas.
Que el miedo no se ve, yo me vuelo lo que siento. Por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto. Prepárame la cena, que regreso pronto.
Prepárame la cena.
Desafortunadamente, muchas veces a los centroamericanos no les quedan más opciones que venderse un coyote, un pollero o alguien aún peor para cruzar las fronteras. Hasta que me hice amiga de El Guanaco, yo nunca había encontrado una representación musical de la inmigración hecha por un centroamericano. Eso suena más raro si se considera que hay más de 3 millones de inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos. Pero la música es una industria chiquitica en El Salvador, y el costo de grabar aún unas pocas canciones limita la cantidad de voces emergentes en el campo. Varios artistas salvadoreños han capitalizado en lo establecido por hacer covers de música que viene de otros países. Así también amplían sus mercados posibles. La música salvadoreña, como su propio ritmo nacional, todavía no está bien definida. En El Salvador, el rap forma parte del movimiento independiente, así que es más probable que las canciones de este estilo tengan letra original. Pero su alcance sigue limitado, especialmente porque algunos salvadoreños asocian la cultura hip-hop con la violencia que ahora está aterrorizando al país. El Guanaco, por ejemplo, quien nunca ha sido miembro de ninguna pandilla, una vez tuvo que defender su derecho de cantar rap a su propio alcalde. Como demuestra la vitalidad de las pandillas de Los Ángeles en El Salvador, los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos no solo mandan el dinero a sus países natales, también las comunidades diaspóricas mandan remitencias sociales, en este caso la música. Hoy en nuestro show vamos a enfocarnos en la historia compartida de la música hip-hop en los Estados Unidos y El Salvador, y también destacar algunas de las dinámicas que lo hacen tan difícil de encontrar las voces de gente como El Guanaco.
A veces siento que es duro si un amigo se va.
¿Cómo?
Y su alma camina hacia la eternidad.
Lord of Mercy.
Él se fue y ya no vendrá, y para siempre se fue ya. Y su recuerdo se quedará, pero ya que descanse en paz, que vayas con Dios.
Un artista boricua hizo esta canción a un amigo que falleció por su drogadicción. El coro suena bien inocente, ¿no? Pero en la sección de comentarios en YouTube, el significado de la canción dentro de El Salvador se aclara. La mayoría de los comentadores se identifican como pandilleros. La canción ha sido adoptada por las velas de sus soldados caídos. El uso de los símbolos y modismos de hip-hop por pandilleros ha sido una tensión ya desde hace años. La narrativa popular del origen de la música hip-hop explica que, de hecho, hip-hop tiene sus raíces en una pandilla llamada Ghetto Brothers, la cual organizó una tregua entre jóvenes pandilleros en el South Bronx, 1971. Aunque la música de Ghetto Brothers no era hip-hop todavía, algunos dicen que al facilitar la colaboración entre clicas, su tregua también creó el género nuevo. Los inmigrantes salvadoreños que huyeron a Nueva York y Los Ángeles durante la guerra civil en su país, la cual duró los 12 años entre 1980 y 1992, no necesariamente hubieran asociado la cultura hip-hop con la paz.
I just want to shake some sense into you kids that are using drugs and thinking about using. So remember, don't, or else.
The minute they see me, fear me, I'm the epitome of public enemy.
Walking into some Los Angeles neighborhoods these days is like walking into a police state. So far this week, at least 4 people have died in gang-related violence.
Los años 80 eran el apogeo de la guerra contra el crack que montó el presidente estadounidense Ronald Reagan. La policía disfrutó un alto nivel de impunidad, causando mucho daño a las comunidades marginalizadas. En 1992, un grupo de policías de tez clara fue absuelto de un abuso contra Rodney King, un hombre negro, aunque el abuso había sido grabado y mostrado por todos los canales de televisión. En South Central Los Angeles, donde los salvadoreños estaban estableciendo su comunidad pobre entre otras comunidades pobres de afroamericanos, polinesios y chicanos, el estilo hip-hop se estaba desarrollando. Pronto sería conocido como gangster rap.
Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass?
You goddamn right.
Won't you tell everybody what the fuck you gotta say?
Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown.
El graffiti, el elemento visual de hip-hop, no solo era un arte, sino también un modo utilizado por las pandillas para marcar sus territorios. Para los años 90, los adolescentes salvadoreños que habían dejado su violencia natal por otra violencia aprendida habrían incorporado a los primeros jóvenes reclutados a sus propias pandillas, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Durante los años 90, varios estados estadounidenses aumentaron la severidad de sus mandatos judiciales antipandillas. Por estos mandatos, los jóvenes detenidos eran subyugados a sentencias que aumentaban si su presencia, estilo o acompañamiento sugiriera que quizás fueran pandilleros. Pero para las autoridades, los jóvenes de color casi siempre parecían sospechosos. Algunos departamentos policiales mantenían catálogos de gente sospechosa que incluían a la mayoría de jóvenes de color en su zona. En 1996, el Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act redefinió lo que era una felonía agravada. Esa es la convicción que hace posible deportar a una persona viviendo en los Estados Unidos aun si fuera un residente. Antes, se reconocía una felonía como agravada si tenía una sentencia posible de 5 años o más. Y ahora, una felonía con una sentencia de solo 1 año o más sería juzgada como una felonía agravada. El problema entonces era que los mandatos judiciales antipandillas ya habían aumentado las penalidades para muchos jóvenes que no encajaban con la imagen de un norteamericano blanco y rubio. Los salvadoreños viviendo en barrios violentos de pronto eran aún más vulnerables a la deportación. Cuando nació el Guanaco en 1998, cientos, más bien miles, de pandilleros y jóvenes desafectados ya habían sido regresados a Centroamérica. Según Yuri Escamilla, un salvadoreño que estaba haciendo investigaciones para su maestría en antropología cuando lo conocí en el albergue Hermanos en el Camino, rap
estaba más asociada a un tipo de grupos más violentos, ¿no? Pienso un poco pues, en las maras, pienso un poco en las pandillas, ¿no? Los referentes o el tipo de gente que empezó escuchando este tipo de música, ¿no? Pero no solo por lo que es, sino por lo que se dice dentro del contenido.
El Guanaco empezó a tocar música hace 3 años, cuando tenía 14. Ahora tiene 17. El comienzo de su carrera musical coincidió con el fin de su carrera académica.
El problema fue que el profesor estaba queriendo abusar de las alumnas. Entonces vine yo y me le opuse a él en eso. Le dije que si él trataba de volver a hacer lo mismo, pues entonces iba a tener un serio problema porque yo ya no lo iba a permitir.
Resultó que el guanaco se fue de la escuela, trabajó de jardinero y eventualmente empezó a conocer a otros chavos, algunos mayores que él, que también trabajaban de esta manera y estaban interesados en la música. Aunque el guanaco era solo un novicio, sus amigos nuevos reconocían su pasión y le invitaron a aprender cómo tocar la guitarra.
Fue muy difícil para nosotros porque como la economía en El Salvador, como te contaba, estaba muy baja, pues la economía cuesta bastante. Entonces nosotros nos rebuscamos, como pudimos, trabajamos duro para poder comprar los instrumentos y comprar sonido. Bueno, grabamos instrumentales, solo instrumentales.
El grupo quería hacer canciones completas, pero faltó el equipo de sonido que grabaría sus voces. El equipo de sonido que sí tenía no era de buena calidad y a veces las pistas se cortaban. Yuri, el antropólogo, dice que el costo de una carrera musical, combinado con la falta de un mercado para la música hip-hop, resulta en que la escena de rap salvadoreño no sea algo en la cual es fácil incorporarse.
De la gente que hace rap en la actualidad en El Salvador, creo que hay una buena parte que está construyendo espacio, donde trata de producir música frente a contextos donde la industria internacional de la música pues ha tenido dominios. Pensaría un poco también en el nivel social, económico también, del tipo de gente que está produciendo frente a estos espacios. La gente que se está moviendo en esta lógica de independiente del rap o hip hop es más o menos gente que tiene ciertas comunidades también económicas y que por sus comodidades económicas le permite tener el acceso a determinados recursos, llámese tecnológicos, asesorías, incluso capacidades para estudiar una ingeniería, por ejemplo, en sonido, ¿no? Entonces yo creo que hay como diferentes contextos urbanos de la emergencia, del auge que está teniendo ahora el rap y el hip hop en El Salvador, ¿no? No es el caso del migrante con el que vos has hablado.
Sin el apoyo de una industria fuerte, los raperos salvadoreños tienen que pagar sus propias rentas de tiempo para grabar, para entrenar y equipo de sonido si quieren producir música para la venta. Si no lo pueden hacer, su única opción es compartir su música de una manera informal, en vivo, en las calles o en sitios de web como YouTube y SoundCloud.
El mago melódico, el original, no hay más copias.
Después de un tiempo, el guanaco encontró otro trabajo con un DJ, el mago melódico. Él se convirtió en un tipo de mentor. Este mix es suyo y lo encontré fácilmente en YouTube, donde cualquier persona con una conexión Wi-Fi puede escucharlo sin pagarle nada.
Bueno, al principio yo pensaba cambiar mi vida. Querer buscar un trabajo como DJ, poder conseguir lo necesario, pero luego me acordé que yo no era esa mi misión, lo que mi misión era querer tocar y cantar, hacer lo propio mío.
De todos modos, el guanaco sacó mucho por trabajar con el mago melódico. Aprendió del equipo de grabación y cómo los DJ mezclan sus pistas. También empezó a conocer a otros chavos de la comunidad hip-hop salvadoreño a través de su trabajo. Pero el guanaco no solo llamó la atención de otros raperos emergentes, sino también de la gente que pasaba por su pueblo. Concepción de Ataco es un buen ejemplo de la arquitectura colonial en El Salvador, pero también tiene raíces precolombinas y así es una atracción turística. A veces, mientras ensayaban el guanaco y su grupo, los peatones se daban cuenta de lo que se escuchaba y, como los turistas suelen hacer, documentaban lo que oyeron.
Pues nos tomaban fotos y nos decían, pues, nos admiraban nuestro talento y decían, pues, que sigan adelante, pues, ¿verdad? Bueno, para muchas personas les gustaba lo que nosotros hacíamos, pero para las personas del lugar como que no les parecía.
5 de julio se repite cada año. Recuerda tu cabeza, baila enfrente de este caño. Y no me extraño que se llegue ya tu día. Yo no soy un delincuente, yo no soy una pandilla.
En esta época, a el guanaco y sus amigos les gustaban las tiraderas. Según el guanaco, la tiradera es un género popular con los jóvenes porque tiene letras pesadas. La favorita del guanaco es una que se llama 5 de julio. La hizo un grupo que se llama Sin Rivales. La letra tira a la corrupción en la policía salvadoreña y el título es una referencia ambigua a un evento de 2006 en que dos policías fueron fusilados por una persona no identificada durante una manifestación estudiantil. El asesinato recordaba la violencia política que afectaba la vida civil durante la guerra. De hecho, la música de protesta existe dentro de una larga tradición en El Salvador. Algunos estilos de ella ya son aceptados, aunque sus artistas no sean ricos ni famosos. Por ejemplo, durante la Guerra Civil, habían grupos de campesinos como Yolocan Baitá, los Orgoses de Morazán y Cutamay Camones, que también lucharon como guerrilleros. Cantaban rancheras y corridos. Su estilo fue influido no solo por los ritmos del pueblo salvadoreño, sino también por los estándares exportados de México.
Hay una diferencia entre ser activista y surgir en una lógica política que se está pronunciando en términos de un contexto político.
Esta es la posición política que imagina Yuri para el rap.
Y otra diferencia sería es surgir, pronunciarse en un contexto político, pero no ser activista, sino que ser parte del movimiento, ser parte de la guerrilla.
Esa es la posición política que imagina para los grupos como Yolocan Baitá, el cual ahorita escuchamos. Pero yo no estoy segura qué dirían los pioneros del rap salvadoreño de esta supuesta distinción. Pescosada, el grupo más establecido del rap salvadoreño, es un par de hombres que vienen del departamento Chalatenango, en que mucho de la violencia más intensa de la guerra civil estaba concentrada.
A cambiar, el cielo está triste, nunca apareciste, el más no llegó, ella nunca llegó, ella nos olvidó, una madre ha quedado destrozada.
Aunque los raperos de Pascusada no eran miembros de la guerrilla, como testigos de la violencia, sí eran parte de la guerra. Y esto se muestra a través de su música, que toma la guerra como un tema central. En los Estados Unidos, los raperos salvadoreños como los Reyes del Bajo Mundo utilizan sus plataformas para hablar de sus propias experiencias como inmigrantes. Suerte define su posición política contra una definición impuesta por los políticos estadounidenses que los quieren difamar. Al rapear sobre sus experiencias como un migrante salvadoreño en México, el guanaco también está aprovechando de este poder de autodefinición. Pero ahora no es la primera vez que su música ha sido interpretada dentro de un marco político. Cuando vivía en Concepción de Ataco.
Y tuvimos un problema porque vecinos de donde nosotros somos relataban lo que nosotros cantábamos. Hubo una persona que no estuvo de acuerdo y esa persona nos grabó, pero no para bien, sino que para mal, porque nos fue a poner el dedo, nos puso en mal con el alcalde de donde yo soy. Nos puso en mal, entonces el alcalde hasta en una reunión que él tuvo con todos los vecinos y todo, dijo que eso no estaba bien, no estaba lógico, porque nosotros cantábamos y le tirábamos al gobierno. Y no, pues nosotros no hablábamos mentira, porque cuando nosotros cantamos, nosotros rapeamos, nosotros solo buscamos lo que en realidad se vive en esta vida.
Eventualmente, el guanaco y sus amigos tenían tanto apoyo del pueblo que el alcalde tuvo que permitirles hacer su arte libremente. Pero el incidente dice algo sobre la situación hoy en día en El Salvador. Desde el año 2003, el gobierno salvadoreño ha dependido de una versión de la infame política neoyorquina Stop and Frisk, que allá se llama mano dura. Esta ley permite que los policías detengan a cualquier ciudadano del que sospechan algo. No tienen que presentar ninguna evidencia. Es un tipo de juzgamiento que es físico, externo. Mano Dura y su sucesor, Super Mano Dura, encarcelaron a muchos pandilleros y personas simpatizantes. Pero en vez de disminuir la violencia, resultó que la cercanía, amargura y tiempo extra de los encarcelados era lo que necesitaban para coordinar toda su operación mientras esperaban salir. Poco a poco, los índices de la violencia callejera se parecían a los de los días de la guerra. Estos problemas van paralelos con los que los primeros raperos del estilo gangsta tomaban como su tema. Según los fundadores del grupo N.W.A., solo estaban contando lo que fue su verdadera experiencia cotidiana con canciones como Fuck the Police. Pero, como ya vimos con el guanaco, no todos podían aguantar la crítica.
There's no way in the world these people are going to be able to charge me with shootings based on what I rap about in my music.
Esta es una entrevista en inglés con un rapero del estilo gangsta. Recientemente fue encarcelado por 8 meses por haber rapeado sobre una persona delictiva. Los policías no dijeron que él había hecho algo en específico, sino que estaba aprovechando de la situación de la violencia con su música. Entonces, queda claro que a veces el miedo del gobierno estadounidense, disfrazado como un interés en la seguridad pública, ha infringido en los derechos de la expresión libre que deben tener sus ciudadanos. Sin embargo, nuestras calles relativamente seguras siguen siendo citadas como un ejemplo para los policías de El Salvador. Este año, entre 15 y 40 y más ciudadanos asesinados cada día, la Asociación Nacional de la Empresa Privada decidió que les serviría invertir su dinero en la seguridad pública. En un video promocional lanzado por su página de Facebook, salen las opiniones de la gente en la calle.
¿Qué haría usted para solucionar el problema de la inseguridad en el país? eso tendría que cambiarse desde la educación, y no solo hablo de una educación que institucional, sino que de familia.
Incrementar la educación, fomentar el área artística para sensibilizar al mundo. Nadie de nuestro país está sensibilizado, empezando por las personas que conducen en la calle.
La educación sería lo que yo le apostaría.
Pero en vez de todo eso, la Asociación Nacional de la Empresa Privada contrató al exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, para ser su consejero de la seguridad pública. El rapero salvadoreño Cruise Control, el cual ha vivido la mayoría de su vida adulta en Queens, Nueva York, dice que lo que los salvadoreños deben esperar de Giuliani no es más oportunidades educativas, sino políticas fuertes en contra de los ciudadanos que ya de por sí son marginados, artistas urbanos, vendedores callejeros, grafiteros, breakers, skaters, etc. Más policía con más poder a la Stop and Frisk estrategia que recientemente fue terminada por el nuevo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, por violar derechos de los ciudadanos, comprobado por estadísticas y por los propios policías del departamento.
No importa cuántas leyes cambien, cuántos muros construyan,
la realidad es que no podrán detener el progreso del latino. Este es nuestro continente. $3,000 nos cuesta cruzarnos México y llegar hasta Texas. Si nos va bien empezamos limpiando mesas. Si nos va mal terminamos tras la reja. Sola mira no regresa.
Cruise Control también implica que fue la afiliación con el Partido Republicano que tiene Giuliani y los candidatos presidenciales que ha apoyado en el pasado. Este está probablemente en favor de más privatización y más militarización de las fronteras. Esas políticas tendrían un efecto muy negativo en jóvenes como el guanaco, quien por la falta de oportunidad en la economía de El Salvador ha tenido que viajar al norte en busca de una sociedad que le pueda pagar por su talento.
Entonces yo, mi pensada era, es llegar a los Estados Unidos, poder trabajar y comprar mi propio, sacar mi permiso para cantar, comprar mis instrumentos nuevos, sacar todo, pues, y poder grabar, cantar y demostrar mi arte, lo que yo tengo, mi talento. Demostrarlo, porque yo sé, aunque no me lo digan, pero yo sé que tengo un talento y gracias a Dios, pues yo sé que si le pongo mente, pues yo sé que voy a lograr a desarrollar mi mente en mi talento.
Como un menor de edad viajando solo, ha sido difícil para el guanaco cruzar a México. Todavía le falta el dinero que necesitaría para cruzar la frontera hasta los Estados Unidos. Como Alex, quien compartió su historia en el show hace unas semanas, el guanaco fue asaltado en Juchitán, pero salió sin heridos muy graves. Aunque tenía suerte de no sufrir más, tampoco podía obtener la misma visa humanitaria que recibió Alex por haber sido víctima de la tortura. Por ahora, el guanaco ya lleva 8 meses fuera de su país sin llegar a su destino esperado. No hace mucho tiempo, parecía que el rap quizás sería la banda sonora de una nueva era de paz en El Salvador. En 2012, el gobierno salvadoreño negoció una tregua entre los líderes encarcelados de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Un grupo de raperos formado por pandilleros presos tocaban para la prensa mientras estos reportaban la noticia. ¿Recuerdan la teoría que empezó el hip hop con una tregua entre pandillas? Esto fue un momento de estilo auténtico hip hop. Con la tregua implementada, todo empezó a aflojarse. En cambio, por las concesiones de los pandilleros, el gobierno prometió desmilitarizar algunas de las prácticas policiales más severas de la mano dura y mejorar las condiciones en las cárceles superpobladas. Pero no podía hacer todo lo que había dicho. La oposición a la tregua creció de dos lados, entre la gente rica y conservadora y entre las pandillas mismas que no veían las ganancias prometidas. Desde que en enero de este año el nuevo presidente oficialmente negó el apoyo gubernamental para la tregua, la violencia ha continuado aumentando e impulsando el nuevo éxodo de personas buscando refugio. Así continuamos con el mismo intercambio cultural que causó la creación del rap salvadoreño. El rap en los Estados Unidos no ha resuelto completamente los problemas de la violencia urbana, pero sí ha hecho bastante para llamar la atención de la gente. Quizás esa deba ser la meta para El Salvador. Que la gente escuche su propia voz. Podría servir para mucho. Para War News Radio, soy Liliana Frankel. Este episodio fue escrito por Liliana Franco y editado por Kobe Levin. Gracias a la profesora Patricia Vargas por revisarnos la gramática. Gracias también al profesor Milton Machuca Galvez, Noel Quiñones y Junior González por compartir sus conocimientos, y al Bernaco, Yuri y Albergue Hermanos en el Camino.